Hola a todos, bienvenidos a Scout Life by Vivi. Yo soy Brian Veintimilla, rover de Ecuador. Como saben, en este podcast sabrán todo acerca del mundo scout, por lo que en este episodio conoceremos acerca de un personaje importante dentro del movimiento, que es conocido mayormente por su libro El Sistema de Patrullas. Es considerado uno de los líderes scouts más carismáticos e influyentes, tanto que en la actualidad existen algunos grupos y distritos con su nombre, y es Roland Phillips. Por lo que para hablar de alguien tan importante en el escultismo debemos tener a una excelente scout. Es una lideresa total, carismática, gran persona y es Pau Flores. Pablo Flores es de la ciudad de Cuenca. Tiene 20 años y estudia odontología. Es scout desde el 2012. Es rover del grupo scout número 4 Félix Roya. Fue staff del LT 2020 siendo expositora del tema planificación de proyectos. Actualmente es la coordinadora de la red de jóvenes del Distrito Scout Cuatro Ríos. Tiene el proyecto Scouts por la Anécdota. Sin más preámbulos, Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hola a todos. Hola, Brian, gracias por invitarme. Estoy súper bien, ahorita en casita, igualmente. Y muy feliz de estar aquí presente.
Qué chévere, Pau. También es un gusto tenerte en este episodio y sobre todo para hablar de un personaje importante dentro del movimiento. Pero antes de empezar de hablar de él, como todos saben, vamos a conocer un poco de la experiencia de Pau o de lo que Pau piensa acerca del escultismo. Así que cuéntanos cuándo y cómo ingresaste al movimiento scout.
Bueno, yo ingresé a los scouts, se podría decir que en el 2012, pero formo parte de la asociación oficialmente desde el 2003. ¿Cómo ingresé a los scouts? Bueno, esta es una historia bastante chévere que me gusta contarla mucho. Y es que mis primas eran scouts en mi grupo en el que estoy actualmente. Entonces, ellas eran scouts, iban cada sábado, pero bueno, mis papás nunca me llevaron, nunca me dijeron ponte ahí y sé parte así, no. Muchas veces cuando yo me iba a su casa y me quedaba a dormir, ellas me llevaban como que el sábado por la tarde y yo pasaba el sábado por la tarde en el grupo y ya, hasta ahí llegaba. Pero un día yo estaba en el catecismo de la parroquia donde activa mi grupo y nos dijeron que como que uno de los requisitos para hacer la primera comunión era como que formar parte de un grupo juvenil de la parroquia. En ese entonces había grupos tanto como de pintura, estaban los scouts, había el oratorio. Entonces yo le dije, mami, quiero entrar a los scouts. Y dije, ya, o sea, esta es la oportunidad. Y mi mami dijo, bueno, o sea, aparte era un requisito. Así que un día me llevó y desde ese día me quedé. Algo que también es súper chévere es que mis abuelitos, igual los papás de mi mami, fueron como que los papás que dieron al inicio a este grupo. Fueron parte de los padres de familia que ayudaron a fundar el grupo. Entonces, le tengo muchísimo cariño al grupo en el que estoy y espero como que siempre sea mi familia. Y prácticamente eso es como lo considero.
Qué bueno, qué bueno. Y qué chévere tu historia porque ya tenías como que a tus primas allí y todo lo demás. Y bueno, también es como que, porque no sé si te pasa que en este caso que ya conocías de, tal vez un poco antes el movimiento, ahora que ya tienes varios años de por qué no entré antes, tal vez hubiese aprovechado aún más otra, bueno, manada y cosas así. A mí sí me pasa trip de que yo entré directamente a la unidad de scout, entonces a veces es como que, ay, ¿por qué no conocí el movimiento antes para disfrutar la etapa manada? Entonces es como esa como pensamiento que a veces tengo.
Sí, sí me ha pasado, pero soy fiel creyente de que como que todo, o sea, lo que pasa es porque es el momento en el que tiene que pasar. Sí, o sea, sí es como que digo, ojalá hubiera estado desde la manada para conocer ese sentimiento, esas emociones, vivir desde la manada, el movimiento scout, como que formarme desde pequeñita con este estilo de vida, pero siento que las cosas pasaron como debían pasar.
Exacto, todo a su tiempo ahí. Bueno, ¿y cómo podrías definir el movimiento scout?
Definitivamente sería como un estilo de vida. Muchas veces como que no nos damos cuenta en el momento en el que cambiamos las fiestas por los días de campo, de campamento, los tiempos en familia, por servir al prójimo, por ir a las comunidades a ayudar, Y no es solo eso, ¿no? Sino realmente es todo, todos los valores que hemos aprendido, las actitudes, cómo nos llevamos con el resto. De alguna manera empezamos a hacerlo sin siquiera darnos cuenta. Y eso es lo bonito, o sea, eso es lo chévere, eso es lo que le hace especial y lo hace diferente de otras cosas. Entonces realmente yo lo definiría como un estilo de vida.
Claro, y eso me hace recordar a la frase de ser scout es mi estilo de vida, porque es algo a lo que ya lo sientes como parte de ti, que cuando a veces crees tu proyecto de vida o te proyectas hacia el futuro con una u otra cosa que quieres para tu vida, o incluso cuando sales del colegio y vas a la universidad, no sé, tú siempre tienes como eso ahí ya de que todo lo que tengo que hacer, pero misado scout o algunos grupos que activan los domingos, o mi domingo es scout, y como tú mencionaste, a veces uno cambia una fiesta, una salida con los amigos, por una actividad que tú ya tenías planificada desde mucho antes, que a veces no es solo un campamento, sino que también es una actividad social como de ir a un asilo de ancianos, ir a tal lugar, reforestar un área, son actividades que nosotros hacemos, que ya tenemos planificadas y a veces toca como que no realizar otras cosas que tal vez todos queremos, como salir con nuestros amigos o algo así, pero no lo sentimos como una obligación o como que ya porque toca, sino porque verdaderamente nos nace y es algo que nos gusta.
Sí, exactamente. E incluso muchas veces hasta nuestro círculo, las personas que están a nuestro alrededor, ya sea familia o amigos, como que se acoplan a nosotros. Ya tenemos actividad los sábados, tal vez los domingos también, entonces como que los trabajos en grupo. No, perdón, yo no puedo el fin de semana porque tengo scouts, entonces tus amigos de alguna manera dicen, esto es importante para ti, entonces hagámoslo el viernes o hagámoslo el lunes en el momento en el que ya no estés ocupado. Y así pasa, ¿no? O sea, de alguna manera incluso ellos se ven como que afectados por este estilo de vida. Y igual la familia, muchas veces dejamos las reuniones familiares por ir a servir, por ir de campamento, por ir a disfrutar ese momento y también disfrutar con nuestra otra familia, ¿no? Como dicen los amigos, son la familia que uno escoge. Entonces, eso es lo lindo de esto, como que lo que te llena y ellos saben que es así y es por eso que se acoplan también.
Exacto. Sí me ha pasado que a veces hay, bueno, los amigos, incluso la familia está planificando algo y es como que, ah, el sábado Brian no puede porque tienes que, son como que, oye, no puedes faltar tal vez o tienes que hacer algo para que ya vayas pidiendo permiso o cosas así, entonces es chévere como ya entienden de que es algo que te gusta y que es algo que ya escogiste para tu vida y que lo saben entender también porque no es como que, ah, ya no vayas, no vayas, que esto que lo otro, sino que al contrario, te apoyan y te dan como esa facilidad al momento de que no, sabes que no vamos, no lo hagamos sábado porque él no puede. Entonces, es como que ya sienten, ellos te dan el apoyo y a la vez sienten que es algo que ya forma parte de tu vida como tal.
Exactamente, y muchas veces como que ya te ven e incluso como que les da esa curiosidad de saber por qué es tan importante. Y quieren ser parte. A mí me ha pasado que, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, les uní a los scouts como a tres de mis amigas. En la familia, mi mami es, yo muchas veces he dicho que incluso es más scout que yo, sin siquiera tener la pañoleta, sin tener la promesa y sin decir soy parte del grupo. Pero es así porque los papás son los primeros que están ahí, los primeros que nos apoyan. Y definitivamente yo diría que mi mami es scout, así, por ejemplo. Entonces eso también es lo lindo, como que se contagian de esa alegría, de esa emoción y les da curiosidad de saber qué es lo que es y se unen y se hacen parte de toda esta locura.
Exacto, exacto. Y yo creo que esa es una buena fórmula o una buena estrategia para llevar o atraer más personas al movimiento y creo que algunos hemos aplicado eso. Pero bueno, ahora sí vamos de fondo a lo que se trata este episodio, que es conocer un poco de la biografía de Roland Phillips. Roland Erasmus Phillips nació el 27 de febrero de 1890, en el número 24 de Queen's Anne's Gate en Westminster, un distrito de Londres. Falleció el 7 de julio de 1916 en Francia. Nació en una familia aristocrática. Fue el segundo hijo de John Phillips, primer vizconde Sid David, y su esposa Leonora Gestenberg. Roland fue un político, militar y escritor británico. La familia de Phillips, al igual que los predecesores de Baden-Powell, también estaban profundamente comprometidos con la iglesia.
Roland creció con su hermano en Gales del Sur. Estaba muy interesado en la historia natural y se dedicó al cuidado del jardín familiar. Roland asistió a la escuela preparatoria Locker's Park y luego a Tyford School antes de ir a New College de Oxford en 1908, donde obtuvo su licenciatura en jurisprudencia con honores. Como su padre, estudió derecho no tanto por vocación profesional, sino como una introducción a la política. Desde pequeño, el señor Phillips siempre estuvo involucrado a fondo en todo tipo de labor relacionada con niños o gente mayor. Su primer discurso lo dio cuando tenía 15 años en una reunión escolar en Leatherstone, en el norte de Pembrokeshire.
Se convirtió en miembro del Oxford Union, donde tenía la reputación de ser un hábil y fogoso orador. Según todos los informes, poseía una personalidad atractiva con convicciones profundas y persuasivas. Esto, junto con su educación en escuela pública y luego en Oxford, su familia acomodada y aristocrática, con todas sus conexiones, lo predestinó a llamar la atención dentro de cualquier agrupación en la que quisiera ingresar.
La mayoría de las escuelas públicas más importantes apoyaban a comunidades pobres de las áreas industriales, para que los muchachos de las clases acomodadas se interesaran y tuvieran contacto directo con los muchachos menos afortunados. Esta experiencia era de gran valor, ya que ayudaba a los jóvenes a ver con entendimiento los grandes problemas que encontrarían al asumir sus responsabilidades ciudadanas. Roland Phillips inmediatamente se sintió atraído por esta labor, ya que estaba estrechamente ligada con las actividades filantrópicas que su madre realizaba, y en las cuales siempre estuvo dispuesto a ayudarle.
Fue educado en una típica familia de clase alta, y aquellos quienes lo conocieron no se habrían sorprendido si Roland hubiese elegido una carrera política. Su posición estaba con la fracción radical del Partido Liberal, y llegó al punto de convertirse en postulante a candidato parlamentario por el sur de Glamorgan. A los 19 años, en su tiempo libre, trabajó para la Sociedad de Organización de Caridad, además de ser muy activo en el trabajo parroquial. Roland estaba consciente que su posición privilegiada lo había librado de la vida de pobreza, y es así como conoció a los asentamientos, en que fundaciones caritativas que trabajaban prestando gran ayuda a la comunidad. Fue durante su estadía en Oxford cuando visitó por primera vez los barrios bajos del este de Londres. Se impresionó tanto por las necesidades de los trabajadores de esta área que en su último año en Oxford pasó la mayor parte de sus vacaciones en la casa universitaria de asistencia de Bethnal Green, debido a que este trabajo tuvo un profundo efecto sobre él.
Roland Phillips dejó Oxford en 1911 con títulos en Derecho e Historia. Después de su graduación, se mudó por 6 meses a Liverpool y comenzó a trabajar en las oficinas de Pacific Steam Navigation Company en esta ciudad. Uno de los intereses comerciales de su padre fue aquí donde entró en contacto con los Boy Scouts. En la compañía naviera Pacific Steam Navigation Company aprendió el arte de la navegación. Todas las tardes durante su estancia en Liverpool las dedicó a la labor filantrópica de distintos tipos y gran parte de su tiempo lo destinó a prestar ayuda en las misiones de marinos y hombres del pueblo, quienes conforman en gran parte la población más pobre de Liverpool.
Un fin de semana, durante una caminata en el campo, encontró a algunos miembros de la cuarta tropa de Blundell's Sons del movimiento Scout. Al conversar con uno de ellos, se enteró que su grupo requería el apoyo de un adulto, y fue así como se ofreció voluntario para ayudar. y de manera característica se arrojó en cuerpo y alma al escultismo. Pronto estuvo totalmente comprometido con la organización. Se dirigió a una gran reunión pública sobre el movimiento Scout en Runcorn. Y cuando fue trasladado a la oficina de Londres de Union Castle Steamship Company, se presentó en el cuartel general de los Scouts Imperiales, clamando, como lo expresó, por un trabajo.
En julio de 1912 fue nombrado comisionado asistente de distrito para el este de Londres. Fue uno de los hombres más sobresalientes que jamás haya portado el uniforme Scout. Dejó su bien equipada residencia en Westminster para vivir en habitaciones en Bethnal Green e intentó conscientemente adoptar un estilo de vida acorde con los ingresos de la mayoría de las familias en esta área, con el fin de compartir las experiencias de su vida a sus chicos. 4 noches a la semana visitaba el Club de Trabajadores de Oxford, con el que estuvo estrechamente relacionado por más de un año. El club contaba con más de 300 miembros y aproximadamente 150 de ellos se reunían todas las noches a jugar billar, ajedrez, damas, dominó y diversos juegos de mesa.
Las otras 2 noches de la semana, Phillips las ocupaba en visitar algunos lugares de reunión de las 48 tropas de scouts que conformaban el distrito del este de Londres, como Hackney, Stepney y Poplar. Su trabajo consistía en pasar revista a los muchachos, dar instrucción en lo que se requiriese, asesorar a los scouters o dirigentes y en general trabajar para mantener un alto adiestramiento en primeros auxilios, rescate, incendios, cocina y otras prácticas propias de los scouts.
Como secretario de la Sociedad de Trabajo Rural para Muchachos en Gales, Phillips tenía todos los días una gran cantidad de trabajo administrativo que hacer, aparte de su labor en las noches con los scouts y el club de trabajadores. Baden-Powell se dio cuenta del entusiasmo y dinamismo del joven Roland y esto lo llevó en mayo de 1913 a ser nombrado comisionado para el noreste de Londres. Y en noviembre del mismo año fue nombrado responsable del movimiento Scout en todo el este de Londres a los 23 años. El mismo Baden-Powell describió a Phillips como un fanático de los ideales de Scout.
Además, BP expresó que Phillips fue capaz de mirar de par en par. Él vio que la fuerza y la singularidad en el movimiento Scout surgió de los principios centrales de la ley y la promesa. No había duda de que, para Roland Phillips, el movimiento Scout florecería si los Scouters y los niños pudieran ser ayudados. Al igual que BP, él creía que el medio práctico por el cual el movimiento Scout podría funcionar era a través del sistema de patrulla. En el invierno de 1912 y 1913, Phillips instituyó las conferencias de Hackney sobre la ley Scout con Stanley Innes, que era entonces uno de sus maestros Scouts del distrito. 700 Scouts se presentaron para escuchar a uno de los conferencistas invitados, el señor Geoffrey Elwes, editor de Headquarters Gazette. Otros oradores invitados incluyeron al obispo de Stepney, al comandante Baden-Powell, hermano de BP, y al director del Harrow Public School. El propio Roland dio la conferencia sobre la 10ª ley Scout.
Roland fue uno de los mejores exponentes del arte Scout y escribió diversos libros populares en el área. En noviembre de 1913 se inició el Parlamento de Hackney y esto condujo a la publicación de Centrefoot Test, Letters to a Patrol Leader on the School Laws y The Patrol System, de Roland Phillips. Este último se convertiría en un clásico y en uno de los libros fundamentales del movimiento Scout. El principal objetivo del sistema de patrullas es el de conceder una verdadera responsabilidad al mayor número posible de muchachos. Conduce a todos los integrantes de la patrulla a considerar que tienen una responsabilidad definida con respecto al bienestar general de su patrulla y de la tropa.
Roland Phillips fue incansable en sus visitas a las tropas, especialmente mientras estaban en el campamento. Él conocía a todos, y todos lo conocían a él. Su trabajo estaba atrayendo una mayor atención con el movimiento nacional. Entonces se le pidió que ayudara a Geoffrey Elwes en la organización de la Conferencia de Scouts de Pascua de 1914, celebrada en Manchester. En ese mismo año, Phillips publicó de forma oficial su segundo libro, Letters to a Patrol Leader, Cartas a un líder de patrulla, en el que expone los principios de la ley Scout y da consejo sobre la preparación de pie tiernos para pasar las pruebas requeridas. Este libro en sí es un manual de entrenamiento escrito con sencillez y objetividad que muestra lo bien que comprendía la mentalidad de los muchachos. Las cartas que están dirigidas a un líder de patrulla, identificado como Jim, los líderes de patrulla de todo el mundo pudieron identificarse con este personaje y tomar en cuenta el mensaje central de Phillips, que deben ser dignos de su papel clave. Hubo, sin embargo, un líder de patrulla, Bob, a quien Phillips dictó sus cartas. Luego, Bob probaría las actividades sugeridas con su patrulla e informaría sobre su éxito. Bob también fue víctima de la Primera Guerra Mundial, asesinado en acción en el regimiento de Roland en Francia en 1916.
Estos pequeños libros reflejan sus ideas y aún en la actualidad pueden leerse con interés dada la sabiduría plasmada en el estilo y estructura de ese tiempo. Roland se convirtió en una especie de misionero scout. Durante 2 años trabajó motivando el crecimiento del movimiento. Tenía un don especial para encontrar líderes y fundar tropas. Insistía sobre todas las cosas que el sistema de patrullas era la esencia del escultismo. Para valorar verdaderamente a Roland, es esencial comprender su profunda fe cristiana. La oración fue fundamento de sus acciones y vio en el escultismo una manera de prestar servicio a los jóvenes, ideología que compaginaba totalmente con la fe que él tenía. Esto no quiere decir que fuera intolerante en su anglicismo, por el contrario, creía firmemente que un muchacho carecía de un aspecto de vital importancia si no tenía una formación religiosa en su vida, sobre todo en un lugar como el este de Londres, donde el muchacho podía acercarse a la tradición cristiana, judaica, islámica o a cualquier otro tipo de creencia de esa área en particular.
En su testamento le heredó su casa del número 26 de la calle Stepney Green, conocida como la Casa de Roland o The Roland House, a la Asociación Scout del Reino Unido, como cuartel general permanente del Distrito del Este de Londres. Su intención había sido poder habitar la casa después de la guerra. Sin embargo, conforme a sus deseos, por un tiempo fue la residencia del comisionado y centro de organización que trabajó con más de 4.000 muchachos, conformados en unidades llamadas patrullas, y estas a su vez en grupos más grandes llamados tropas. En el sótano de la casa de Roland había una pequeña y pintoresca capilla dedicada a San Francisco y los juglares. Este modesto santuario a la caballería fue un tributo digno a la memoria de Roland Phillips, ya que recordaba el idealismo de sacrificio personal inspirado por la fe religiosa que su vida tan noblemente ejemplificó. En un nicho cerca del altar, donde muchos rovers se arrodillaron en vigilia y se consagraron al servicio caballeresco, estaban su fotografía, su espada y un estuche que guardaba sus medallas y su cruz militar. Junto a estas reliquias personales estaba la sencilla cruz de madera que señaló su tumba en el cementerio de Avelluy. Complementando el escenario, ardía una pequeña lámpara, símbolo del recuerdo, el coraje y constancia permanentes.
La muerte de Roland Phillips fue una pérdida irreparable para el movimiento Scout, ya que lo privó de alguien que era una inspiración para sus compañeros de trabajo, así como de una incomparable guía en el éxito del liderazgo de muchachos. Al testificar el valor de su servicio, Sir Robert Baden-Powell hizo notar en prólogo del libro El sistema de patrullas de Roland Phillips: esta publicación es el mejor monumento posible que puede erigir nuestra hermandad en homenaje a su memoria. A través de él vive en nuestros corazones y habla en nuestras mentes. Y aunque se ha perdido su presencia de nosotros, su espíritu continuará entre nosotros para ayudarnos en nuestro trabajo y progreso hacia adelante.
Roland Phillips fue uno de los primeros líderes más carismáticos e influyentes del movimiento Scout, a pesar de solo 5 años de participación. La destacada contribución de Roland en el movimiento Scout se sigue sintiendo hoy y, sin embargo, es relativamente desconocido. Antes de su muerte, Phillips escribió una pequeña carta a Robert y Lady Baden-Powell, que decía: Nos vamos de Inglaterra dentro de 2 horas y quiero escribirte antes de partir y decirte que, tanto si vivo como si muero, pretendo hacer todo lo posible para mantener el honor del movimiento Scout. Carta de Roland Phillips a Bippy y Lady Bippy, 31 de marzo de 1915. Bueno, y es así como terminamos de conocer un poco de la biografía de este gran personaje dentro del movimiento Scout, como lo es Roland Phillips, que creo que es un gran emblema a nivel general porque, no sé, me gustó bastante todo su ese valor o ese deseo que él tenía por ayudar, y se evidenció desde muy pequeño porque, a pesar de estar en una de tener una posición económica buena, él siempre quería sentirse como parte de, en este caso, ayudando a las personas pobres, y cómo poco a poco se fue incluyendo en el movimiento y ya entró de fondo, como lo menciona, de cuerpo y alma. Y a pesar de que tuvo poco tiempo en este, se entregó completamente, que bueno, y que a pesar de estar como conferencista y ayudar en diversas tropas, pasando revista o más, el mismo VP lo consideró como un elemento importante en el movimiento. Entonces es bastante inspiradora su historia, porque a pesar de estar poco tiempo, lo traemos hasta la actualidad, o sea, lo conocemos hasta la actualidad. Entonces es verdaderamente destacable todo lo que él hizo en el movimiento.
Sí, justamente pienso que él es el mejor ejemplo o el perfecto ejemplo de lo que es el servicio. Realmente una persona que hace espacio muy aparte de su vida personal, de su vida profesional, para el servicio, es una persona que merece respeto, admiración. Y bueno, esta persona, y justamente Roland Phillips, es como nuestro ejemplo a seguir, y actualmente es conocido y respetado mundialmente por todos los scouts y todas las personas que conocen su historia.
Claro, y lo podemos ver en la actualidad, como lo mencioné al inicio, hay grupos con su nombre, distritos, entonces se ve cómo fue y cómo es hasta la actualidad un personaje importante dentro del movimiento Scout. Pero bueno, ahora sí vamos a seguir conociendo la experiencia de Pau, otra gran lideresa dentro del movimiento. Así que cuéntanos un poco de los eventos en los que has participado, y en especial uno que te haya gustado por algo en particular o que te haya dejado un aprendizaje grande. Así que coméntanos, Pau.
Ya. A ver, como les había comentado Brian al inicio, soy scout desde el 2013 oficialmente. Desde ese año he participado en todos los campamentos que me haya sido posible. Bueno, yo entré en unidad de scout, entonces desde ahí he participado en campamentos tanto como fue el Jamboree Extreme, que se realizó aquí en la ciudad de Cuenca. Fue un campamento bastante grande donde estuvieron invitados personas de scouts de Colombia, Venezuela, según lo que recuerdo. También he participado en los 2 coris nacionales, ya que mi grupo es salesiano también. He participado también en el Jam Camp Internacional, que se realizó en Guayaquil en el año 2017, que igualmente lo tengo con gran cariño. Y desde ahí, bueno, he participado en el MUD, que fue el último campamento que tuve nacionalmente, en los foros. Participé también en el LT Ambato 2017. Y bueno, y ya en medio de la virtualidad he participado en lo que fue el foro del año pasado, en el LT del año pasado igualmente, en el Cyberi. Y bueno, en todas estas actividades que se han ido dando y que son cada una de ellas una oportunidad para aprender un poquito más. Bueno, si ustedes me preguntan cuál es el campamento o el evento que más he disfrutado o que más me ha gustado, fue en medio de esta virtualidad, fue el LT. Bueno, al LT siempre le he tenido un cariño grande, súper grande. Desde el LT de Ambato en el que yo participé, realmente lo disfruté y aprendí muchísimo. Y bueno, en el LT 2020 Ya estuve como expositora, como Brian ya lo había dicho, del tema de planificación de proyectos. Para mí fue una oportunidad increíble. Nunca me esperé, nunca creí poder hacerlo. Realmente fue como que un orgullo para mí ser parte de esto y lo voy a recordar por el resto de mi vida. Gracias a atreverme, a arriesgarme a hacer cosas que tal vez nunca me hubiera imaginado, pero que me han dado un millón de aprendizajes y que cada día igualmente sigo aprendiendo de eso y de todas esas experiencias que viví.
Qué chévere que hayas participado en bastantes eventos desde que ingresaste al Movimiento Scout, porque por ejemplo yo ingresé en el año 2013, pero yo no participaba en eventos nacionales, o sea, yo tenía como, no sé si a alguien más le ha pasado, pero como ese miedo de que, ¿qué pasará con un nacional? Va a haber full gente, entonces te da como ese de que, no, mejor me aguanto a estar más grande, o me aguanto a estar como que más tiempo, conocer más el movimiento, y ese era como que, sí, mejor el siguiente, y así estuve, hasta que me arriesgué a participar en un evento, y como lo mencionaste, es una experiencia totalmente increíble. Y creo que cuando tú participas en distintos eventos, ya escoges como uno que te guste, ya sea un foro, sea un LT, sea un Yankam, sea un Robert Mood. Alguno de estos siempre te va a llamar más la atención, porque cada uno guarda una esencia totalmente diferente, que es lo que lo hace particular, y en este caso, el que la trae a cierta parte, ya sea porque en este se aprende más, en este se disfruta más, hay como que más actividades al aire libre. Pero en sí todos son como que buenos, pero siempre hay uno ahí que nos pega según nuestras exigencias, podríamos llamarlo así.
Sí, exactamente, justo lo que Brian dice. Muchas veces nos asustamos porque dicen un nacional, chuta. Y ahora sí, no conozco a nadie, pero realmente es una experiencia, no sé, incomparable, yo la diría. Conoces a muchísimas personas que realmente se vuelven parte de ti, o sea, parte de tu vida, y eso, como que esas experiencias nadie te las va a quitar, como que esos recuerdos, tal vez ya pasa el tiempo y todo, pero siempre te vas a acordar de todo eso y vas a disfrutar.
Claro, y sobre todo vas a ir conociendo personas que se van a quedar contigo el resto de tu vida. Bueno, ¿y cuál es el artículo de la ley Scout que más te define o que más te gusta?
Realmente me es difícil elegir solo uno, porque creo que todos están perfectamente elegidos de alguna manera. Pero entre los que más me gustan diría que está el artículo número 2. El Scout es leal. Realmente me considero una persona súper leal con mi familia, con mis amigos. También me gusta mucho el número 4. El Scout es amigo para todos y un hermano para todos los demás Scouts. Igualmente esta es el fundamento de creo que de una persona en sí, que siempre debes tratar bien, tratar de conocer a las otras personas, ser empático, tener resiliencia y pues tratar de incluir siempre a las demás personas. Y pues también tengo el otro artículo que me gusta muchísimo, que es el número 8, y es el Scout sonríe ante las dificultades. De alguna manera, el pensar en esta pequeña frase ley, siempre que estamos en un problema, en una situación, como que nos motiva a ser más positivos, un poco más optimistas, y de alguna manera solo como que se te mete en la cabeza eso y dices, sí, tengo que sonreír ante esta dificultad, y a la final terminas de alguna manera superándola y diciendo, por esto me sentí mal, así, y definitivamente sonreír ante las dificultades es todo. Nada mejor que combatir un problema con una gran sonrisa.
Exacto, y sobre todo siempre verle como lo positivo a los problemas que estemos pasando y siempre afrontar todo ahí con una gran sonrisa, porque eso es como que darle ese giro y ver lo bueno de que siempre hay un aprendizaje detrás de y siempre hay una enseñanza de cada cosa que nos puede pasar. ¿Y qué puedes mencionar qué es lo que te ha enseñado el Movimiento Scout hasta el momento?
El movimiento Scout me enseñó a ser la persona que definitivamente soy yo. Desde fundamentar mi vida en valores, ayudar a las demás personas sin recibir nada a cambio, ser mejor persona, mejor hija, mejor amiga, aprender a ser leal. Y algo que aprendí muchísimo el año pasado y aún estoy en ese proceso de seguir aprendiendo es el organizar mi tiempo, distribuirlo de forma que pueda hacer todo lo que quiero de manera que aproveche ese tiempo y hacer todo lo que tengo que hacer y todo lo que me gusta al mismo tiempo. Definitivamente aprovechar y disfrutar cada día también como si fuera el último. Definitivamente el año pasado fue un torbellino de emociones y de cosas, pero me enseñó a aprender de mí misma. También aprendí a ser liderada y a liderar. Y bueno, definitivamente lo que me ha enseñado es, diría que aprendí a ser quien soy.
Exacto, yo creo que eso es súper fundamental porque dentro del movimiento aprendes a quererte a ti, a ser un líder y sobre todo a ser como eres, o sea, a mostrarte como eres. Y algo que siempre lo he mencionado es que en los campamentos cada uno vive como a su forma, se viste como quiere, se demuestra como es. Y eso es algo que tú le tomas como referencia. Tal vez cuando vas como tropero, incluso como manada, ves a los de las ramas mayores que son así, que se visten de tal forma. Y vas tomando como ejemplo esas formas que ellos tienen de ser. Y las vas replicando y vas tomando como que eso en consideración a la hora de expresarte como tú quieres hacerlo o como tú eres como tal.
Sí, exactamente. Como que todos aprendemos de todo y eso es lo más lindo.
Claro, bueno, ¿y cómo ves los eventos internacionales que se vienen, ya sean los mundiales o los interamericanos? ¿Te proyectas en participar en alguno de ellos? ¿O cómo ves todo? Tomando en cuenta tal vez un poco la realidad que estamos viviendo de la pandemia y todo esto.
Bueno, realmente es difícil como que por la situación que estamos en la que estamos actualmente, pero creo que son oportunidades que si es que las tienes, debes tomarlas, porque las oportunidades vienen y van, pero si no las aprovechas, después puedes arrepentirte. Y como dicen por ahí, mejor arriésgate porque el que no arriesga no gana. Bueno, uno de los eventos que próximamente se vienen es el Robert Mood Irlanda, que se iba a realizar el 2021, si no estoy mal, y pusieron un año. Y pues realmente a este campamento no estoy proyectada a asistir, bueno, viendo la situación actual y también por el tema del dinero que actualmente estoy estudiando. Y de alguna manera mi carrera es un poco costosa, entonces primero los estudios y después ya la diversión. Pero hay otro evento que también se viene a nivel internacional y es el Jamboree Scout Mundial Corea del Sur 2023. Que a este sí les puedo decir que estoy proyectándome, realmente es un país que definitivamente es impresionante y que quisiera conocer muchísimo su cultura, tanto en comidas, en su gente, bueno, en todo en sí. En este sí ya espero poder terminar mis estudios y poder asistir.
Qué bueno, qué bueno. Y ya para ese 2023 tenemos una odontóloga, ¿o no?
Esperemos, esperemos.
La doctora Muelitas que se da al Jamboree, qué chévere. Sí, como tú lo mencionas, siempre hay que proyectarse a uno de estos eventos porque en unos nacionales uno siempre tiene una experiencia súper buena y ya estos que son internacionales tiene que ser al 1000% porque aprendes de otras culturas, interactúas con scouts de otros países y aprendes bastante de ellos, cómo ven el escultismo, qué proyectos están desarrollando y cómo viven esa experiencia. Entonces eso es como la emoción que te da de decir quiero ir a este evento, quiero ir al de acá y hacer una que otra actividad para lograr hacerlo, porque eso también es algo súper interesante del movimiento, que no es como que tú esperas de alguien más para participar, sino que tú mismo con tus proyectos, con tu autogestión, dices quiero participar en este evento y haces lo posible para hacerlo.
Sí, así es. Creo que eso es algo que nos distingue como scouts, el poder nosotros mismos sacar el dinero, los fondos para participar en lo que queremos. Ese es como que una gran enseñanza que nos dan nuestros dirigentes y el movimiento, a no esperar que nuestros papás nos den el dinero para asistir a todo lo que nosotros deseamos, sino nosotros mismos, por cuenta propia, si es que queremos asistir, pues busquemos la forma. Y pues si es que tenemos que vender galletitas, pues salimos a vender galletitas.
Exacto, así es. Si toca, toca. Bueno, y hasta el momento, ¿cuál crees o cuál puedes decir que es la rama que más te ha gustado dentro del movimiento?
A ver, tengo dos. La primera es Unidad de Scout. Definitivamente, bueno, yo entré directamente a Unidad de Scout. Y ahí fue donde me inculcaron como que todas las primeras enseñanzas, los primeros pasitos para ser scout, donde tuve esa emoción de que me pongan la pañoleta. Yo me acuerdo clarito, mis piernas temblaban como que totalmente, así he hecho sismo mis piernas del momento en el que pasé al frente, todo mi grupo viéndome, mi dirigente diciéndome unas palabras y a la vez ubicándome en la pañoleta, superar esos retos para poder hacer el compromiso. Igualmente el momento de hacer el compromiso, todas esas emociones, todas esas cosas que aprendí ahí, siempre las tendré guardadas en mi mente, porque esas emociones fueron únicas. Y claramente, bueno, en Unidad de Scout es un poquito más la competencia. En mi patrulla, yo estuve en la patrulla ardilla y y bueno, definitivamente las personas que conocí en mi patrulla eran únicas. Bueno, son únicas. Las considero aún mis hermanas, mi familia, ya no hablamos. Creo que yo soy la que actualmente estoy más activa que ninguna en los scouts. Pero las recuerdo y siempre que las veo o las escucho, ya sea por internet, aunque sea, como que se me regresan esos recuerdos. Y como que en ese momento era todo competencia y éramos, nosotros éramos imparables, éramos un grupito súper unido que iba de aquí para allá y nadie nos podía separar. Y bueno, estábamos acostumbrados a ese ámbito de competir y de alguna manera siempre como que eso nos movía y nos motivaba y nos hacía ser las mejores. Y bueno, ya cuando pasé a Caminantes, que es la otra unidad que me gusta muchísimo, nos separamos por un tiempo, como que la mitad de la patrulla, porque tenían un año o dos años menor. Entonces nos separamos por un tiempo, y el momento en el que pasamos a Caminantes fue el boom, así fue un cambio radical, ya que en Caminantes eran equipos, ya no era tanta competencia, sino era como que más unirte y adaptarte a cualquier persona. En ese momento ya era, si te ponían con una persona y con otra y con otra, y nunca estabas siempre con tu mismo equipo. Entonces, también pasé experiencias bastante tristes, se podría decir, porque estábamos muy acoplados al mismo equipo de siempre y después nos cambiaban porque sí, porque decían, no, ya ustedes están muy unidos y están muy cerrados y están muy hechos grupitos, entonces a todos les vamos a cambiar. Entonces como que nos rotaban y esos momentos eran fatales porque nos poníamos a llorar como María Magdalena. Entonces es tenerle miedo a los cambios y aún le tengo miedo a los cambios, pero tenemos que saber adaptarnos y saber aceptar todo eso, porque a algún momento de la vida llegará y no vamos a saber qué hacer.
Qué bueno, sabes que yo también tengo, bueno, como lo he mencionado, mi mejor etapa o la rama que más disfruté fue la unidad scout, porque, o sea, yo digo que ahí aprendes todo el movimiento, o sea, son las bases, y como tú dices, empezar a hacer la mejor patrulla, a competir con los demás, estudiar todo, leer de todo para siempre estar ahí respondiendo, ganando. Y de ese pequeño grupo, hacer prácticamente como una familia, de que todos se conocen, se preguntan de su semana, cómo les fue en el colegio, en la escuela. O sea, es como que realmente impresionante. Y qué bueno que a veces cuando veas a una persona así o recuerdes su voz, te lleve o te le te teletransporte a esos momentos de tropa en un campamento, cuando se quemó un arroz o cuando no sabían qué cocinar, o en una activación. Realmente es súper bueno. Y algo que destaco de lo que mencionaste es cuando haces esa promesa o recibes tu pañoleta, porque verdaderamente es como que es full, sientes bastante nervio de que si te vas a equivocar al momento de hacer la promesa o algo similar, y asimismo en caminantes, o sea que es como una etapa totalmente nueva y empezar a hacer proyectos y a dejar la vida de la unidad de scout. Y algo interesante de lo que mencionaste es el hecho de que los hacían rotar en sus equipos, o sea, eso también es bastante bueno. Digo que ya vas teniendo como que más confianza con las otras personas y vas interactuando con ellos, entonces es como que bueno y a la vez también feo de que te cambien a tu equipo, pero o sea, lo bueno es que ya vas conociendo a los demás, vas teniendo confianza con ellos y eso. Hay que verle siempre el lado positivo a las cosas. ¿Y cuál crees que ha sido tu mejor momento dentro de los Scouts? ¿O cómo crees que los Scouts han cambiado tu vida?
A ver, tal vez suene raro que lo diga, porque capaz todos se imaginan que fue lo peor, y sí lo fue. Pero para mí, el año pasado, es decir, el 2020, o más conocido como el año de pandemia, fue el más duro en todos los ámbitos, tanto física, mentalmente, salud, amistad, familia, también en movimiento. Pero para mí fue el año donde más aprendí. Me atrevería a decir que todo lo que aprendí el año pasado no lo aprendí en mis 19 años. Por eso es que los recuerdo con mucho respeto y también mucho orgullo, porque hoy me doy cuenta que soy capaz de afrontar cualquier problema o cualquier situación, sea lo que sea. Y bueno, creo que eso podría decir que realmente todo lo que pasa el año es lo mejor y lo peor.
Sí, como tú lo mencionas, es un poco loco porque, no sé, tal vez fue un año en el que algunos dejaron el movimiento porque todo estaba online, decían que no era lo mismo, pero también se aprendió bastante, hubieron como que más eventos dentro de las mismas redes también, los mismos grupos, esas activaciones virtuales, esas activaciones en línea, esos campamentos por Zoom, creo que nos llevó a conocer a más personas y sobre todo más del movimiento como tal, y fue súper bueno porque conocías nuevas experiencias, aprendías de scouts de otros lados y como tú lo viste, como un aprendizaje, porque también fue tu año de TAF en el LT, en un evento que te llama bastante la atención o que habías mencionado que te gusta. Entonces, sí fue como un año súper bueno y productivo para ti también, que alcanzaste la coordinación en tu distrito. Entonces, fue como tú dices, tal vez como malo para otros, pero para ti fue realmente productivo.
Sí, así es. Un millón de retos que tal vez no pensaba que iba a tener. Oportunidades que igualmente no sabía si se iban a presentar, pero aproveché, me arriesgué. Realmente ser coordinadora del distrito no fue un objetivo para mí. Tal vez me ha interesado, me ha llamado la atención, pero nunca me he puesto a pensar, yo quisiera ser coordinadora. No, nunca. Y a la final fue como un objetivo, una oportunidad que se fue presentando en el camino por el servicio, o sea, por servir al resto. Dije, necesitamos ayuda en mi distrito. Y dije, tal vez no hay una persona, o bueno, no hay otra persona que quisiera hacerlo. Dije, bueno, yo me estoy educando, estoy asistiendo a todos los cursos que está realizando la ACE en este año. Tal vez yo soy la persona indicada para esto. Y dije, está bien, o sea, voy a dar el paso, a tomar la oportunidad y aprovechar el proceso. Y a la final, o sea, salí victoriosa de alguna manera. El miedo como que más grande que tenía era el adaptarme con todas las cosas que tenía. Muchas veces la universidad es bastante complicada, se podría decir, toma mucho tiempo y obviamente es una de las prioridades, creo que en la vida de cada uno, pero justamente eso es una de las cosas que más aprendí, y es adaptarme, a planificar mi tiempo, a dar prioridad a las cosas que tengo que dar prioridad y a a hacer todo lo que tengo que hacer y todo lo que me gusta, claramente.
Claro, y yo creo que ese miedo también se tiene de que me va a dar el tiempo, voy a hacer un buen trabajo, pero ya asumiendo ese reto y dándole con todo, de ley será una excelente labor, porque hay que arriesgarse y ahí, si ya una vez en ese barco, darle con todo. Y tal vez tienes alguna actividad planificada para cuando termine tu roverismo o dejes de ser beneficiaria. Y además, ¿cómo te proyectas después de esto? Es decir, ¿te ves como dirigente o ya no te ves en el movimiento? ¿Cómo es Pau o cómo se ve Pau después de terminar su etapa de beneficiaria?
A ver, algo que se dice comúnmente entre nosotros es nuestro lema. Y es remar mi propia canoa. Definitivamente pienso que sería un proyecto personal. En cuanto termine el roverismo, sería terminar la universidad, ponerle todo el tiempo posible. Bueno, y mi carrera, que es la odontología, nosotros después de graduarnos tenemos que cumplir un año de servicio en una parroquia rural o en un sector rural. Y bueno, trabajar aquí, ¿no? Entonces, quisiera esto aprovechar totalmente, aprender un poco más del lugar en donde, bueno, me toque, donde me encuentre en ese momento, continuar el servicio, ya sería un poco más de mi rama profesional, pero siempre con mi estilo de vida scout. Tal vez en ese momento exista un trayecto o un tiempo en el que le dé un espacio a los scouts para concentrarme en esto, pero definitivamente me veo como dirigente. Creo que ese sí es como que algo que tengo planeado. Primero terminar los estudios y de ahí sí ya definitivamente ser dirigente y continuar con este estilo de vida tan bonito.
Qué chévere. ¿Y en qué rama te gustaría ser dirigente?
Yo creo que mis ramas favoritas, definitivamente Unido de Scout o Caminante.
Ay, qué chévere. ¿Qué crees que hace distinto al movimiento Scout de las demás organizaciones?
Bueno, los Scouts sí somos una organización, pero también somos una familia. Y creo que es algo que nos distingue. Igual somos una familia inmensa de millones y millones de personas. Que igualmente estamos siempre para educarnos, para enseñar a los demás. Algo importante es que no hacemos las cosas por recibir algo a cambio. No estamos aquí para ser conocidos o populares por lo que hacemos. Tal vez sí, como que comunicar lo que hacemos para que otras personas se integren y quieran ser parte de nuestro objetivo, de nuestro cambio. Bueno, como cada organización tiene su objetivo, el nuestro es el de construir un mundo mejor. Igualmente, cada organización cumple una función determinada, pero al final todos estamos por lo mismo, que es ayudar, el contribuir a la sociedad, el servir. Entonces, no somos tan distintos, pero sí somos.
Sí, algo que has mencionado que es súper importante es el hecho de que la familia Scout, como siempre nos vemos, como todos somos hermanos, es realmente significante, debido a que eso sí distingue bastante de las otras organizaciones que a veces solo lo ven como una labor social o algo de que ya hacemos esto, hacemos lo otro y nada más. O sea, acá en Scout se crean como que varios lazos y es súper bueno e incluso amigos que son de diferentes ciudades o a veces de distintos países y sienten esa emoción de reencontrarse en algún evento o algo similar, y eso es súper destacable de esta organización como tal. Y finalmente, un mensaje para los jóvenes que quieran ser parte del movimiento Scout y de la misma forma, bueno, y que no se animan, que tienen miedo, que no saben cómo será, y de la misma forma aquellos Scout que están como tambaleando, ver si siguen en la organización o no, por diferentes inconvenientes o por todo esto de las actividades en línea. ¿Qué consejo les podrías dar? ¿O qué mensaje les podrías dar?
A ver, ser parte de algo es lindo, pero nosotros somos una familia. Muchas veces es difícil tratar de explicar realmente lo que es el movimiento scout. A mí cuando me preguntan, no sé qué decir. O sea, solo digo como que las partes técnicas, pero el movimiento scout para mí es un poco más allá, es un sentimiento, una emoción. Entonces no sabría cómo explicar, o más bien no sé mucho cómo explicar eso. Pero no es solo servir, sino como ya lo dije anteriormente, se convierte en un estilo de vida que disfrutas al hacer las cosas, cosas buenas para los demás, pero también para nosotros mismos. Como es uno de los objetivos, el liderazgo, enseñas, pero también aprendes a ser liderado. Y eso no es solo en el ámbito scout. Eso te sirve tanto profesionalmente, tanto en tu familia, en toda tu vida personal, en la universidad, en el colegio, en la escuela, en absolutamente todo. Y eso es lo chévere. Los scouts no solo somos scouts, o sea, como ya lo había dicho. Bueno, se convierte definitivamente en un estilo de vida que ya es parte de nosotros, es algo que ya no podemos cambiar, o sea, no podemos cambiar quiénes somos nosotros. Entonces, bueno, un consejo que yo les daría a los que tal vez están un poquito desmotivados: está bien tomarse su tiempo, pero también siempre recordar el por qué iniciamos, el por qué estamos aquí y el por qué nos quedamos cuando recién entramos. Por ejemplo, algo que a mí me mueve muchísimo es el construir un mundo mejor. Y eso desde que entré se me pegó en la cabeza y desde ahí nunca se me salió. Siempre que me olvido el por qué estoy aquí o empiezo a dudar de por qué sigo aquí o tal vez estoy desanimada en algo o cualquier cosa por el estilo, digo, no, o sea, yo vine con un objetivo o más bien este es mi objetivo y lo quiero seguir cumpliendo. Y eso es como que algo que me recuerda y me hace con más ganas impulsarme y continuar. La virtualidad es difícil, pero sinceramente yo les podría decir que de alguna manera a mí me hizo la vida mucho más fácil. Conocí muchas más personas de las que tal vez conocía antes. Conseguí amigos incomparables que actualmente les considero igualmente mi familia. No les conozco ni siquiera en persona, pero confío más en ellos que muchas personas que sí. Entonces, tal vez falta un poquito más de eso del querer, el motivarnos nosotros mismos y participar, ¿no? Creo que todo se trata de la voluntad. Tal vez si no te arriesgas a asistir a un campamento nacional por medio de la virtualidad, no vas a saber realmente lo que es. Entonces no puedes decir no quiero participar porque no sabes lo que es. Entonces les invito a que se unan a sus reuniones virtuales, si es que algún grupo scout o tal vez una red distrital está haciendo algo para todos, algo abierto, únanse, hagan amigos, conozcan personas y ellos muchas veces serán los que incluso les hagan creer en sí mismos. Muchas veces nosotros no creemos ni en nosotros, pero otras personas sí. Entonces, eso es lo lindo y creo que eso es de las cosas más importantes ahorita. Tal vez no podamos hacer muchas cosas, tal vez como salir al parque o ir a un orfanato y ayudar en algo, pero sí podemos hacer algo también por nosotros, que también somos personas importantes y como el cambio empieza por nosotros mismos.
Tú lo has mencionado todo y creo que es súper importante de que tal vez en estas activaciones online no tenemos como que lo mismo de salir a un campamento, ir a un parque, ayudar a tal persona, pero hemos aprendido más con todas las capacitaciones que se han hecho, hemos conocido aún más personas y bueno, también a las personas que aún no forman parte del movimiento Scout, que se animen, que se atrevan, van a disfrutar desde el primer momento cada una de las cosas que van a hacer dentro de esta gran organización. Así que hemos llegado al final de este episodio que ha sido realmente muy chévere, hemos aprendido de un personaje súper importante del movimiento Scout y asimismo conocimos un poco de la experiencia de Pau Flores dentro del movimiento. Pau, nuevamente gracias, eres una gran lideresa, te admiro demasiado, eres una gran amiga y gracias por haber compartido este episodio conmigo y con todas las personas que nos están escuchando.
Gracias a ti, Brian, por invitarme. Realmente fue una responsabilidad muy grande la que me diste. No me imaginé, pero gracias por esta oportunidad. Realmente todo nos ayuda a aprender algo nuevo. Por ejemplo, yo ya sé cuándo no debo aplastar algo aquí en tu aplicación. Entonces, muchas gracias por esto. Siempre nos preguntamos cómo harán esas cosas y pues bueno, ya lo sé. Gracias, Brian, por esta oportunidad. Y bueno, a todos, gracias por escucharnos. Si es que llegaron hasta la parte final, sigan escuchando todos los podcasts de Brian, realmente están súper chéveres. Y bueno, es un proyecto que le mete mucha pasión, así que apoyemos.
Muchas gracias, Pau. Bueno, también gracias a todas las personas que nos escuchan. Y no olviden que me pueden seguir escuchando de distintas plataformas digitales como Anchor, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Castbox, Overcast, Castro, Deezer, YouTube. Y además seguir a la página en Facebook y Pinterest, en donde se estará subiendo todo el contenido gráfico del podcast. Todas estas plataformas las pueden encontrar en el perfil de Instagram de Scout Life by BB. En la biografía estará un link que los redireccionará a cada una de ellas. No olviden seguir a la página y responder a las encuestas que se estarán haciendo semanalmente para conocer su experiencia Scout y así poder compartirla en el siguiente episodio. Recuerden suscribirse, comentar lo que más les gustó o les pareció importante de este episodio, algún dato que no conocían de Roland Phillips y además darle like en la plataforma en donde estén escuchando y sobre todo compartirlo con todos sus amigos, sean Scouts o no. Puede ser a través de las redes sociales y en este caso no olviden etiquetar a la página de Scout Life by BB o también pueden decirle directamente a sus amigos que escuchen este podcast. Asimismo, les recuerdo que habrá un nuevo episodio cada miércoles. Sin más que decir, tengan una buena semana y les envío un apretón de mano izquierda.